Martes Negro, Martes Negro, crímenes sin resolver, sin resolver, asesinos en serie, asesinos en serie, naturaleza humana, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Martes Negro y Radio Libertad. Acaba el mes de noviembre. Dentro de nada estaremos comiendo el turrón y tenemos ya a la vista el maravilloso puente de diciembre. Hoy vamos a hablar de crímenes sin resolver. Ya saben, esos más de 300 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA en nuestro país. Lo haremos, como siempre, con la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. Y lo vamos a hacer en un momento después de que Carlos Prayón nos introduzca al asesinato de Carlos Díaz Arcocha. Comenzamos.
Poco después de las 9:30 horas del 7 de marzo de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba al jefe máximo de la Policía Autónoma Vasca, Carlos Díaz Arcocha, al estallar una bomba colocada bajo su coche. Se acababa de subir al vehículo después de desayunar en una cafetería próxima a Vitoria e iba a dirigirse a la academia que la Ertzaintza tiene en Arcaute, en las afueras de la capital alavesa. Era parte de su rutina habitual, pues acostumbraba a detenerse todas las mañanas en el bar de la gasolinera de Elorriaga, de cuyos dueños era amigo. La gasolinera estaba a medio camino entre la salida de Vitoria por la carretera de Irún y la sede de la Academia del Cuerpo que dirigía, situada a unos 4 kilómetros de la capital. En los escasos 10 minutos que estuvo desayunando, miembros de la banda terrorista ETA tuvieron tiempo de colocar una bomba lapa con un sedal conectado a la rueda para que se activase en cuanto el coche comenzara a moverse. Según el testimonio de algunas de las primeras personas que acudieron a socorrer a Díaz Arcocha, este permanecía consciente e incluso hablaba. Los agentes que se encontraban en el interior del mismo bar donde Carlos acababa de desayunar, lo sacaron del amasijo de hierros y lo trasladaron inmediatamente al Hospital Provincial de Santiago, próximo al lugar del atentado. Ingresó a las 9:50 horas con politraumatismo torácico y abdominal, destrozos con heridas abiertas en glúteos y ambas piernas y shock hipovolémico, así como respiración agónica. Durante más de media hora, los médicos intentaron sin éxito reanimar al herido con respiración asistida y estimulación cardíaca. El parte de defunción fue firmado a las 10:30 horas. El atentado causó enorme conmoción en el País Vasco. La víctima reunía la doble condición de teniente coronel del Ejército Español y responsable máximo, superintendente, de una institución autonómica vasca, considerada uno de los símbolos más característicos del autogobierno vasco, lo que otorgó al atentado una particular significación política. Además, era el primer atentado mortal contra un miembro de la Ertzaintza.
Ya que habían dado el chivatazo para el asesinato de su padre. O sea, es que aquí hemos ido todo el rato de sobreseimiento en sobreseimiento y desde luego esta familia no va a encontrar justicia.
Sí, la verdad es que es de esos casos que bueno, que ya por desgracia podemos decir que por lo menos los autores materiales se van a ir de rositas, ¿no? Porque hace escaso un mes la Audiencia Nacional dictó un auto de sobreseimiento libre, que eso es el archivo definitivo, contra los 4 autores materiales por prescripción.
4 autores materiales que, si no te importa, yo voy a decir sus nombres porque se hablaba de él como ellos como autores materiales y voy a decirlos varias veces a lo largo del programa para que por lo menos ahí lo lleven, ¿no? Fernando San Vicente Uribe Echeverría, Ricardo Izaga González, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo y Joseba Mirena Martínez de Virgal Aval. Es que encima tienen nombres complicados los tíos.
Sí, efectivamente, como has dicho, escasos 6 meses después de que se cometiera el atentado, la causa se sobresee provisionalmente porque no hay elementos de prueba suficientes para determinar la autoría, ¿no? Había aparecido una huella parcial, pero ni siquiera era completa, había dado negativo.
Huella no se puede, porque estamos hablando del año 85, ¿esa huella no se puede volver a mirar ahora con las técnicas avanzadas de ADN?
Sí, no, después de hecho, cuando en el año 86 se detuvo a los miembros del Comando Sira, y que son esas 4 personas que tú has citado, en primer lugar tenía las declaraciones policiales, ellos se autoinculparon en sede policial.
Confesaron
su participación en estos hechos, ¿no? El problema es que esas declaraciones en sede policial no fueron ratificadas en sede judicial y la comprobación que se hizo de la huella, esa parcial que había aparecido, no fue concluyente. Es verdad que hay un informe que dice podría ser de uno de los cuatro miembros, creo recordar que era Díaz Arbulu, uno de los cuatro miembros, pero no fue concluyente. Y en el año 86, el 19 de marzo, se vuelve a... el 29 de septiembre del 86, se vuelve a sobreseer la causa, ¿no?
Efectivamente.
Tiempo después se reabrió con respecto a dos personas que habrían dado la información para cometer este atentado.
Dos archanchas.
Dos miembros de la Policía Autónoma Vasca. Personas que se sentaron en el banquillo, que fueron juzgadas, pero finalmente fueron absueltas. Fueron absueltas de su participación en estos hechos, sí que, al menos en el caso de José Miguel Suescun, había sido condenado, no recuerdo si en este procedimiento o en otro, por colaboración, ¿no?
Como ya habían sido condenados por colaboración con la banda terrorista ETA, entonces les absuelven de esto porque creen, eso se supone que ya está incluido, ¿no?
Eso es. O sea, esa fue la cuestión.
Pero entonces daba igual dar un chivatazo que 40.
Pues esa es la cuestión. Lo que no se pudo es ir más allá de la mera colaboración con la organización y vincularle, porque, oye, muchas veces, si efectivamente tú demuestras que esa información ha sido imprescindible para cometer el asesinato, eres un cooperador necesario para la comisión del atentado, uh-huh. Y la autoría es similar que si hubiese sido autor material. La autoría sería, la pena sería similar a que si fueses autor material, ¿no? Luego se volvió a reabrir en relación con Cantauri, con Soledad Iparraguirre, como responsables de la organización que podrían haber dado la orden de cometer ese atentado. Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que esto es una imputación que está bastante floja. En el caso de Soledad Iparraguirre ya habría prescrito y en el caso de Cantauri hay un acto que interrumpe la prescripción, por lo tanto el sobreseimiento que se ha dictado contra él es provisional, ¿no? Lo que pasa que digo que sí que es verdad que los elementos que tenemos contra él son más débiles y yo no soy especialmente optimista con que esto vaya a prosperar.
Fíjate, es que en la carta que yo había leído de Teresa Díaz Bada, ¿no?, que había escrito en el 2005 al Lendakari, pedía cosas que a mí me parecen de sentido común y yo creo que a cualquiera le parecen de sentido común, que los asesinos vayan a la cárcel, no han ido por este crimen, que cumplan íntegramente sus condenas, evidentemente si no han ido a la cárcel no cumplen las condenas, y que quienes ejercieron de cómplices útiles de los criminales, o sea los chivatos, estamos hablando de este Gergen y su Escun, también paguen por su colaboración. Tampoco han pagado. ¿Qué le queda a la familia?
Pues a la familia le queda poco. Es verdad que cuando se reabrió en el año 2019 tenían cierto optimismo de que se pudiesen por lo menos sentar en el banquillo. Eran conscientes de las dificultades, pero bueno, pensaron que igual, por lo menos ver a estos cuatro sujetos sentados en el banquillo lo iban a conseguir, ¿no? Cuando yo tuve que llamarles para decir esto está prescrito y es que no encuentro nada y lo revisé, y por arriba y por abajo, a ver algo que hubiese interrumpido.
Esto es porque nos habían ordenado diligencias, ¿no?
Claro.
La prescripción.
Porque después de tomarles la declaración y de que no lo ratificaran, después de ese sobreseimiento provisional del año 86, no se practicó ninguna diligencia hasta el año 2019,
claro,
que la Guardia Civil presenta este informe, incluyendo unas cantadas, que son esos documentos que hacían los miembros de ETA, reconociendo los atentados en los que habían...
Que cuando los detenían escribían a ETA, ¿no?
Para informar de lo que habían cantado ante la policía para evitar...
Es que son marxistas hasta el final, lo tienen que poner
para informar de lo que habían quemado, ¿no? Y el problema es que esa reapertura pues ya se produce habiendo transcurrido más de 20 años y por lo tanto la causa pues estaba prescrita y no hemos podido continuar, ¿no? Es de esos casos que sabemos quiénes son los autores materiales.
Vamos a repetir los nombres, los tenía yo por aquí apuntaditos. Fernando San Vicente Uribe Echeverría, Ricardo Izaga González, Jesús Díaz Heredia Ruiz de Arbulu y Joseba Mirena Martínez de Virgal Aval.
Pues estos cuatro
que se les caiga la cara vergüenza.
Individuos. Es verdad que yo sé que esto no es, digamos, suficiente para las víctimas, pero yo sí que tenía especial interés en que en ese auto de sobreseimiento definitivo de archivo constaran los nombres y se reconociera que ellos habían sido los autores, pero que por prescripción no podían ser juzgados.
Y la fiscalía,
¿no?,
también.
La fiscalía sí lo apoyó también.
La fiscalía, bueno, estaba apoyando esto, ¿eh?, por lo que yo te he leído.
Sí, yo la verdad es que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, salvo casos puntuales, yo tengo que decir que en lo que a las víctimas del terrorismo se refiere, y ahora todo la vigilancia penitenciaria de la que hemos hablado tantas veces.
Bueno, que hay buenas noticias, que los jueces están echando atrás algunas liberaciones del gobierno vasco.
Los jueces lo están haciendo porque lo está recurriendo a la Fiscalía, que son los únicos que pueden, ¿no? Entonces, bueno, yo soy... para eso soy muy justa, y cuando hay que criticar, critico, y cuando hay que dar la enhorabuena y hay que agradecer, pues lo hago, ¿no? Y bueno, nos ha costado mucho, porque es verdad que ha habido años que hemos tenido una relación quizá más fría con la Fiscalía, pero ahora el trato es fluido, y yo creo que eso es importante, ¿no? El que los fiscales
sensibilicen
con la causa de las víctimas. Yo se lo tuve muy claro, digo, es importante que los fiscales escuchen a las víctimas, ¿no? Y entonces les invitamos a nuestras jornadas, les hacemos partícipes de los testimonios, y es que un testimonio de una víctima es que no te puede dejar indiferente,
no.
Si eres un poco...
Sí, salvo que no tengas alma.
Justo, pero salvo que seas un poquito persona, y yo creo que en la fiscalía, ya te digo, hombre, salvo algunas decisiones puntuales que no nos han gustado. Pero cuando hay víctimas, otra cosa es cuando son causas quizá más complicadas, con connotaciones políticas, pero cuando estamos hablando de víctimas, de atentados, con muertos, yo sí que he encontrado un respaldo por parte de la Fiscalía.
Y estamos hablando de un crimen, el de Carlos Díaz Arcocha, que conmociona al sector separatista del País Vasco, porque es el primer asesinato de un ertzaintza. Claro, hasta ese momento ETA había asesinado a policías, guardias civiles, pero no había tocado al separatismo vasco.
No, bueno, además no es una ertzaintza cualquiera. Es
el jefe máximo.
Al que le encargan la creación de la Policía Autónoma Vasca, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, la conmoción efectivamente de ese sector del nacionalismo, bueno, el que se ha dicho, ¿no?, que recogía las nueces de ese árbol que movía ETA, ¿no?, y que
así decía Arzallus,
los frutos, pues claro, cuando tocaban a uno de los suyos, pues les descolocaba, ¿no? Y luego, por desgracia, vinieron más ertzainas, y también vino gente del entorno del PNV, ¿no?, que ante esos sí que se removían, ¿no?
Sí, recuerdo yo un atentado, no recuerdo el nombre del empresario, que salía uno del PNV, vamos, tirándose los pelos en la tele diciendo, han matado a uno de los nuestros. Oye, que llevaban 600 muertos.
Sí, sí, ha habido casos de empresarios de la órbita del PNV que han sido asesinados, y que ellos mismos, efectivamente, ¿no?, lo calificaban como... Han asesinado a uno de los nuestros, ¿cómo puede ser? ¿No?
Pero fíjate, estamos en 1985, son los años más duros de la banda terrorista ETA, ¿no?, los años 80, los llamados años de plomo. Y la familia de Díaz Arcocha, teniente coronel del ejército español, pide, cuando ve que, claro, llevan el cuerpo, la capilla ardiente se instala en la sede de la Ertzaintza. Es el primer Ertzaintza que han asesinado, y además es que es lo lógico. Y entonces cubren el cuerpo allí las autoridades con la ikurriña y la chapela. Y la viuda, es decir, la mujer que acaba de perder a su marido porque lo han asesinado estos salvajes, y la madre del asesinado, les piden que también coloquen la bandera de España. Su marido era del ejército español y no la colocan. Le tienen que enterrar, sin la bandera de España.
Bueno, va en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese nacionalismo llevado, sectario, llevado al extremo, que no es capaz de respetar la voluntad de una
Es que es
ayuda,
eso,
¿no?
Es que ya no es ni sectarismo, eso es que es de tal... hay que ser desalmado para que una viuda que le acaban de asesinar a su marido te pida, cúbreme el féretro, me da igual la bandera a España o la bandera a su club de fútbol. Y tú decir que no por motivos políticos.
Sí, sí. No, es
eso era el País Vasco en los 80.
Es lo que te iba a decir. Esas han sido las circunstancias y las situaciones que han tenido que vivir las víctimas, ¿no?
Y aún tuvieron suerte, porque seguro que tuvo su responso, seguro que tuvo su misa, porque hubo víctimas del terrorismo que prácticamente tenían que salir por la puerta atrás de la iglesia, que había curas que se negaban a oficiar los funerales. Yo, allí en el País Vasco, había un señor que a mí me parece un desgraciado. Dios lo tenga en su gloria porque ya ha fallecido, pero a mí siempre me pareció un desgraciado y yo no cambio de opinión con respecto a las personas, estén vivas o estén muertas, que era el Monseñor Setién, que era el que movía todas estas cuestiones, ¿eh?
Sí, no, no, y la víctima que conseguía que se celebrara una misa por su familiar asesinado siempre era con la condición de que no se nombrara, ni mucho menos que se hiciera mención a que había sido asesinado por ETA. Era una misa pues, como si hubiese muerto en un accidente de tráfico,
¿eh? ¡Qué vergüenza!
Y yo tengo que decir que en los últimos años, yo recuerdo la UBT, yo creo que fue en el año 2011, pero vamos, ya te digo, no han pasado muchos años, organizamos una serie de homenajes. Nada, nos subimos en un autobús y un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, quisimos hacer un pequeño homenaje a las víctimas en los lugares en los que habían sido asesinadas. Y uh-huh. Seleccionamos una serie de pueblos y en el autobús llegábamos, escoltados por la Ertzaintza, por supuesto.
Escoltados, porque, sí, las víctimas escoltadas. Recibían, los asesinos recibidos con una fiesta.
Bueno, ya nos decían, nos gritaban a las víctimas, ¿no?
¿Pero qué sociedad más enferma?
Decían, vuestros muertos en el hoyo y los nuestros en la calle.
Es que es intolerable.
Y esto se lo gritaban a las víctimas. Yo reconozco que a mí... me conmovió ese acto. Y ya te digo, íbamos en autobús, nos bajábamos, rezábamos un responso, colocábamos un ramo de flores y nos íbamos. O sea, 10 minutos debíamos estar en cada pueblo. Bueno, aparte de aguantar las pedradas, los gritos, el odio de con niños pequeños, ¿no? O sea, yo recuerdo esa experiencia y no encontramos un sacerdote de allí que lo hiciera. Nos lo tuvimos que traer de fuera del País Vasco para que rezara los breves responsos en esos lugares en los que te había asesinado, ¿no? Y esto ha sido hasta hace muy poco.
Pues fíjate, en este asesinato tenemos de todo. Tenemos a estos 4 autores materiales que se han librado por la prescripción. Tenemos a los 2 chivatos de la Ertzaintza, a Suez Kunigergen. Y luego es que aquí salen 3 nombres que yo por lo menos recuerdo de mi adolescencia y que yo creo que es interesante hablar de ellos porque seguro que mucha gente joven que nos está escuchando no tiene ni idea de quiénes eran. 3 personajes. Cantauri, Santi Potros y Soledad Iparraguirre Amboto. Soledad Iparraguirre, menuda animal.
Sí, la verdad es que a mí es uno de los miembros de ETA que en un primer momento más curiosidad me produjo. Amboto la entregó Francia en el año 2017, o sea, lleva en España muy pocos años, ¿no? Y teníamos 17, 18 causas contra ella. Yo me acuerdo cuando la entregaron y practicamos la declaración indagatoria, que era notificarles los 18 autos de procesamiento, ¿no? Como era por la tarde, porque se retrasó el avión de Francia y... Bueno, como el fiscal era el mismo y estaba yo, el juez dijo, ¿os importa que lo hagamos todo en el mismo acto, ¿no? Leemos los 18 autos de procesamiento porque su abogado ya nos había dicho que no iba a declarar, ¿no? Y es que yo la observaba mientras que se le iban leyendo todos los atentados que se le imputaban, porque además es una de militante de estas del libro que empezó siendo militante de base y por lo tanto tenía varios atentados en los que ella había participado como autora material y fue creciendo dentro de la organización hasta llegar a ser la jefa máxima de los comandos, ¿no? Y hay otros.
Los comandos, para que lo sepa la gente, eran esos pequeños comandos que se encargaban de asesinar, el comando Madrid, el comando Argara,
las células terroristas.
Exacto,
para ser más
muy bien, la célula terrorista.
El caso es que, como digo, le fuimos leyendo los 18 autos. Y yo la observaba, la tía, es que no gesticuló.
¿Qué
lo
mirada
más
tiene esa gente? ¿Qué?
Y su única intervención fue para preguntar cuánto quedaba porque tenía hambre, porque no le habían dado.
¿Cuántos asesinatos
que
le quedaban? ¿No?
Que cuándo iba a volver a prisión porque no le habían dado de comer y que tenía hambre. Y
una psicópata.
Para decir que ella tenía que estar en libertad, o sea, una vez que se le leyeron todos los hechos y pedimos el ingreso en prisión provisional, como no podía ser de otra manera, su abogado y después ella argumentaron que ella había trabajado mucho por la paz,
¿ah, sí?
Porque había leído el comunicado de disolución de ETA y entonces que ella debía de estar en libertad para seguir contribuyendo a la paz. Entonces, ante eso...
¿A cuántos ha matado este animal?
Bueno, pues tenía 18 causas. Como autor material creo que tenía 7, 8, que sepamos.
Claro, claro, claro.
Que sepamos y que haya sido juzgada y condenada. Yo le tomé la palabra,
o sea,
y le
que
dije...
trabajar por la paz es matar a 7, 8 personas.
Claro, entonces yo le dije que si de verdad quería trabajar por la paz, que empezara a reconocer todos los atentados en los que había participado y que empezara a ayudarnos a esclarecer los más de 300 asesinatos que estaban sin esclarecer, puesto que ella llevaba toda la vida en la organización terrorista.
Y que pida perdón a las víctimas.
Y no tenía duda de que sabía mucho, ¿no? Bueno, pues hoy es el día que ella sigue en prisión, afortunadamente. Es verdad que una de sus reivindicaciones es que se le reste los 10 años que ha cumplido en Francia. Claro, aquí va
claro,
a cumplir...
Yo quiero un yate también.
Claro, ya sí, pero bueno, lo peor es que es tenemos que estar vigilantes porque esto podría ocurrir. Ella aquí lo máximo que va a cumplir de los miles de años que ya acumula de condenas son 30 años. Claro, uh-huh. Si consigue restar los 10 de Francia, la cosa se va a quedar en 20. Y si encima consiguen que se derogue el Código Penal del 2003...
Porque Bildu se lo está pidiendo a Sánchez.
Efectivamente. Esta es una reivindicación del entorno etarra, del que forma parte uh-huh. Bildu, y son dos modificaciones legales muy concretas. La modificación de la reforma del Código Penal del 2003 uh-huh. para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, esa que aprobó Aznar, que elevaba el límite máximo de cumplimiento a 40. Y quitaba la posibilidad de reducir condena.
Para que lo entienda la gente, cuando tú a lo mejor has cometido otro tipo de delitos, no este de la banda terrorista ETA, aunque ahora hay delitos de prisión permanente revisable, ¿no? Pero cuando tú has cometido otro tipo de delitos, si tú te portas bien en la cárcel, por cada día que te portabas bien te quitaban dos de condena. Eso con lo cual, ¿qué parecía? Que los etarras estos les condenaban, tú leías, condenado 300 años y cumplían 10. ¿Esa era la realidad?
Sí, claro, o sea, a ver... Si de dos días de condena hay una redención, que esto la gente no sabe, que era automática, y por cada dos días de condena restaban uno. Claro, exacto. Si el límite máximo era 30,
te quedas en 10, o
quitaban, 15. Restaban 15, o sea, se quedaban en la mitad. Es que, claro, uh-huh. al final tenemos a etarras sanguinarios que han cumplido 19.
O sea, 15 años por 8 asesinatos, tocamos a menos de 2 años por eso asesinato.
Es, eso es. Entonces... Esto, ahora tenemos que estar muy pendientes de que esto no ocurra, porque están consiguiendo desviar la atención hacia otras exigencias de reforma del Código Penal, como puede ser el delito de sedición, y ojo, que esto nos lo van a intentar...
Que lo cuelen por detrás.
Nos lo iban a intentar colar por detrás, como ya lo intentaron, de hecho, en su momento, en la Ley de Protección del Menor, que también modificaban el Código Penal y quitaban los... periodos de seguridad para acceder al tercer grado.
Pues tenemos que estar más que vigilantes. Pero bueno, esta Iparraguirre, me contabas tú, que además iba de víctima ella.
Sí, ella los juicios, la verdad
pero
es que...
Pero es que esto es alucinante. ¿Cómo iba de víctima una asesina?
Bueno, ella en su primer juicio vino muy chulita. Fue por, yo creo que, no sé si hemos llegado a hablar aquí de él, el asesinato de otro militar, de Luciano Cortizo, en
no,
León,
todavía no.
En el año 95. Y ella, en este caso, lo ordenó. Y tenemos las cartas, una carta en la que le da la orden a Sergio Polo, en este caso, le pregunta cómo va lo de León. Oye, pues si, este caso lo conocerás, unos meses antes había sido el de Aliste, que le habían colocado una bomba lapa y no le mataron, pero le dejaron sin piernas, ¿no? Entonces, esta le dice, para que no se repita lo que ocurrió en... Creo que es... No me acuerdo...
Sí, para que lo matéis bien, vamos, esta vez.
Forzar la puerta del coche y colocar la lapa debajo del asiento.
Ay, me acuerdo yo de esto.
Y no debajo del coche, sino debajo del asiento, ¿no?
Claro.
Bueno, pues así hacen. Efectivamente, a Luciano Cortizo le asesinan. Iba su hija en el coche, que salvó la vida de milagro. Bueno, pues ese fue el primer juicio al que Amboto se enfrentó en España. Y vino bastante crecida. Y en el juicio se dedicó a decir que esto era una persecución, que era venganza porque ella había sido portavoz del colectivo de presos y porque ella fue la que había puesto la voz a la disolución de ETA, que ella se tuvo que integrar en ETA porque cuando se enteró con apenas 18 años que la estaba persiguiendo la policía...
Y la perseguían y porque como, sí, por deporte.
Claro, y que como habían torturado a su padre, pues ella por miedo a que la torturaran... Pero no, estuvo un buen rato, que además yo me indigné porque la juez...
¿Lloró o no lloró?
No, ella llorar no llora, estos no lloran,
No, no, lo digo ya, porque puestos a montar el número del narcisista victimista,
pero, del narcisista encubierto. Y de las torturas, el siguiente juicio volvió a explayarse con el tema de las torturas. Bueno, igual en el segundo, ahora que lo pienso, igual sí que se emocionó cuando hablaba de las torturas que le habían contado sus compañeras de prisión. Y bueno, ha estado varios juicios, que de hecho yo ya hubo en uno de ellos que le dije al abogado que ya, o sea, que hasta aquí.
Hombre, ¿no? Es que...
Y entonces, bueno, luego es verdad que cuando empezó a sumar condenas, pues ya llegó un momento
ya
que...
Ya se vino menos arriba,
decidió,
¿no?,
ya ni defenderse, vio que ya no tenía nada que hacer, y de hecho ya su única preocupación era poder entrar en los juicios por videoconferencia, porque lo que no
porque
quería...
Porque quería comer.
No, porque lo que no quería, claro, con el tema del COVID... Cuando le sacan de prisión,
no se fuera a contagiar.
Luego están en aislamiento.
Ajá.
Cada vez que le sacan para una actuación judicial, cuando vuelven a la cárcel, tienen
claro.
que estar 10 días en aislamiento. Claro. Y entonces ya ella estaba dispuesta a admitir todo con tal de que no le sacaran de la cárcel. Así que...
Menudo personaje.
Esta...
Soledad Iparraguirre.
Bueno, además su pareja, Mikel Ancha.
Otro.
Jefe de ETA.
Otro jefe de ETA.
Que está en libertad. Sí. Y a Mikel Ancha, en esos 17 juicios, le he tenido sentado a mi lado. Y Mikel Ancha se ha estado paseando por el centro de Madrid.
¿Y nadie le detenía?
Es que no tiene causas en España.
No tiene causas.
Yo, de hecho, cuando llegué y me lo crucé, él salía del baño y yo entraba del baño, te puedes imaginar mi impresión.
Hombre.
Claro, yo veía que los policías de la audiencia, y yo sabía que no tenía causas pendientes porque ya lo habíamos intentado, y a los policías les decía, oye, este es Mikel Ancha. Claro, me vinieron, Carmen, pero hemos mirado en los archivos y no tiene nada pendiente. Y digo, no, si lo estoy diciendo para vuestra cultura. Porque este tío se está paseando por aquí, luego paseándose por Madrid. Es verdad que está muy mayor y no se le reconoce de las fotos que de su ficha policial.
Mira, pero yo me estoy poniendo mala.
Y se ha estado paseando por Madrid sin que la gente... Yo, en uno de los últimos juicios, estaba en la calle Génova para cruzar, pues casi a la altura de la sede del PP, y estábamos los dos sentados esperando en el semáforo. Y había más gente y a mí me daban ganas de decir, señores...
Que
pero
es un
¿saben
etarra?
¿Quién es? Si es el jefe de ETA. Pero es que además lo sigue siendo, porque es que en este caso es... Estos son jefes de lo
Madrid.
Que...
Vive en Madrid.
No, no, pero claro, venía a ver a su señora.
Claro, la va siguiendo. Dos nombres más que salen en esta causa. Cantauri y Santi Potros.
Uf, pues nada, también son dos míticos.
Sí,
con
sí, por
una
eso
trayectoria,
te lo pregunto.
Con trayectorias muy similares también a las de Amboto. Militantes que empiezan desde la base de la organización terrorista y van creciendo. Cantauri llegó a ser también jefe del aparato de los comandos de los terroristas que atentaban y también acumula numerosas condenas tanto como de autor material como de inductor, ¿no? De haber ordenado los atentados. De hecho, actualmente está procesado por haber ordenado el atentado de Miguel Ángel Blanco.
Efectivamente.
Y estamos pendientes de que Francia autorice su entrega, aunque él está ya en España, porque está cumpliendo condena en España. Pero claro, Francia tiene que autorizar su entrega por la causa de Miguel Ángel Blanco para poder continuar con la tramitación, ¿no? Y Santi Potros, quizá es de los que le quedan menos años de condena, porque fue detenido... Cantauri fue detenido en el 99-2000 y yo creo que Santi Potros en el 96, si
de
no me equivoco.
De Díaz Arcocha también se libró.
Y Santi Potros lo que tiene interesante, que es lo que permitió que esto se reabriera, es que cuando le detienen en Francia se le incauta bastante documentación, se le incautan todas esas cantadas, porque además, como bien dices tú muchas veces, ellos lo dejan todo por escrito y encima lo guardan.
No, es que a lo mejor la gente se sorprende cuando yo digo, es que son marxistas. Bueno, pues es que los marxistas tienen por costumbre poner absolutamente todo por escrito, levantar acta de absolutamente todo, porque como no se fían de nadie, quieren dejar todo por escrito. Y esto, la verdad, es que es una ventaja a la hora de perseguir el terrorismo. El que tengas todo por escrito, que incluso tengan que presentar un informe a la banda terrorista ETA de qué es lo que le han contado a la policía, qué hemos confesado, ta, 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 ta. Y todo por escrito. Y las actas de ETA siempre han contado la verdad de lo que quiere ETA. Otra cosa es que hay a quien no se lo ha querido creer, lo que ha leído ahí.
Sí, sí, efectivamente, pero ya te digo, no solo lo ponen por escrito, sino que encima lo guardan, porque, claro, porque a este se le incautó un importante archivo documental. Lo que pasa es que el análisis de ese archivo pues ha venido tarde y esas cantadas las hemos podido poner en relación con los atentados, pues como ha pasado en este caso, ya demasiado tarde y ya había prescrito, ¿no? Por lo tanto, pues los autores, como decía al principio, se irán de rositas, ¿no? por ese asesinato.
Yo es que la verdad no sabría qué decirle a Teresa Díaz Vada de esta situación. O sea, estamos hablando otra vez de uno de los cinco hijos de Carlos Díaz Arcocha. Pues es que ha sido indignidad tras indignidad. Primero no quieren enterrar a su padre con la bandera de España porque no le da la gana a los señores que mandan en el separatismo vasco. Luego sobreseimientos, prescripciones.
Pues mira, yo con Teresa no he tenido la oportunidad.
Memoria, dignidad, verdad y, justicia. ¿Dónde están?
Mira, yo con Teresa no he tenido la oportunidad de hablar, he hablado con su hermana Dolores y son de las llamadas más complicadas que yo tengo que realizar. Porque en este caso se sabe quiénes son y por la prescripción y además una prescripción que yo entiendo que las víctimas no entiendan, porque es que claro, desde el año 86 estaban identificados, ¿no? Y a mí eso es verdad que yo reconozco que
me sorprende me cuesta, a mí que no se practicase diligencia
me
alguna.
Cuesta comprender porque desde el año 2011 tenemos muy claro que una declaración policial no ratificada no es prueba. Pero antes sí que se utilizaban, ¿no? Y de hecho hay condenas con declaraciones policiales no ratificadas, ¿no? Hombre, es verdad que aquí no había ningún elemento corroborador, pero que en el año 85 el juez no tirara para adelante con esto, a mí me chirría. Y que después el análisis de esas cantadas que se hizo y se incorporó a otro procedimiento judicial y a este no se ha llegado a incorporar, bueno, es que a día de hoy sigue sin incorporarse, pero bueno, la Guardia Civil lo utilizó en su informe, pero las cantadas siguen sin incorporarse, pues también yo que soy muy defensora de que no necesariamente un caso sin resolver es un error del sistema ni una dejación de funciones, pero hay veces que con mentalidad del 2022, claro, analizas instrucciones y dices, joder, pues sí, este es uno de los casos. Yo creo que algo más se podía haber hecho.
¿Tú tienes un Excel?
Sí, yo tengo un Excel porque, claro, por desgracia, ya son varios los casos en los que tenemos identificados a los autores materiales, pero no hemos podido hacer nada por prescripción o por amnistía, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy clasificando todas esas personas. ¿Y por qué? Yo sé que esto para las víctimas no es suficiente, pero al final es gente que se ha ido de rositas y ahora ya definitivamente, y que puede que el día de mañana o hoy o pasado mañana sean cargos públicos o algunos de ellos estén en prisión por otras causas y estén solicitando beneficios penitenciarios. Y yo lo que voy a querer es constatar de verdad su colaboración con la justicia preguntándole, pero no en general por las víctimas, no.
Por casos su víctima, ¿no?
Por sus víctimas. Es que usted reconoció en su momento este hecho y hoy que quiere ser concejal de su pueblo, estaría muy bien que pidiese perdón, aunque sea a estas víctimas en concreto, o nos diga, pues sí, efectivamente fui yo, pero como esto ha prescrito, a mí no me pueden juzgar, ¿no? O hay algunos casos que están en la cárcel y que yo los tengo muy anotaditos para que en el momento que les den el tercer grado, que ahí sí que es un requisito legal en la colaboración con la justicia, decir, ¿y en qué ha colaborado para resolver este atentado que él participó pero no se le ha juzgado?
No, pero él te va a decir, en el caso de estos cuatro sujetos, vamos a repetir los nombres, Fernando San Vicente Uribe Echevarría, Ricardo Izaga González, Jesús Díaz Heredia Ruiz de Arbulu y Joseba Mirena Martínez de Virgalabal, estos han ido de rositas por prescripción y lo que te dirán es, oiga, nosotros hemos sido investigados y absueltos por la justicia española.
Sí, a ver, efectivamente, pero también el nivel, ¿no? O el juicio que tenemos que hacer, o el nivel de exigencia, pues vale, para condenar a alguien, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y necesito prueba de cargo, de acuerdo. Pero si tú aspiras a ser un cargo público o desde luego tú te dedicas a darnos lecciones de lo mucho que te preocupas por las víctimas con tal de venderte como alguien bueno o de acceder a un beneficio penitenciario, qué mínimo que te preocupes por tus víctimas en concreto y que colabores para el esclarecimiento, ya que no van a tener justicia, para la verdad, ¿no? Esa es mi aspiración, sé que es ingenuo, pero bueno,
la esperanza, eso hay que aspirar, ¿no?
La esperanza es lo último que se pierde.
Yo ahí te veo un poco navideña porque creo que esta gente no tiene alma, no tienen remordimientos, son maldad en estado puro y les da todo exactamente igual.
Sí, es lo que dices tantas veces, ¿no? Que la maldad existe.
Exacto. Y es que estamos hablando de malos.
Y sí, no, por eso, a ver, pero que por mí que no quede, ¿no? Y que hombre, por lo claro, menos podamos ponerles colorados.
Para eso hacemos programas como este, claro.
Yo no cuento con que efectivamente me reconozcan nada, pero que el día de mañana, si hay que sacar algo, ¿no?, y que se pueda decir, pues este señor participó en este atentado, en este atentado, en este atentado, no porque lo diga la policía, porque él lo reconoció. Y después,
¿sabes?, sobre todo porque si se presenta en un cargo público, que se le caiga la cara de vergüenza al que meta una papeleta con su nombre en una urna.
Eso es, que la gente sepa.
Porque estos son malvados, pero yo no sé hasta qué punto es malvado el que vota al malvado a sabiendas de que lo es.
Pues sí, efectivamente.
Estamos hablando de asesinos.
Eso es. Y asesinos, en este caso, además confesos, ¿no? Es lo que digo, es que ellos mismos lo reconocieron y luego...
Oye, si tenemos casos aquí como el de Alcácer, que no hay una prueba biológica y todo se basa en la declaración de Miguel Ricard. Y ahora resulta que las declaraciones de los etarras no valen. Ricard, por cierto, también hablaba luego de torturas de la policía, ¿sabes? Porque estos aprenden rapidito
claro.
De los otros.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, ahí hubo condena.
Y yo tengo... Hay casos de etarras con condenas de declaraciones policiales. Por esto sí, esto es algo que yo he comentado mucho con la fiscal, ¿no? Que también, bueno, el caso lo lleva desde hace pocos años, ¿no? A mí me choca, ¿no?, que con esas declaraciones, que además... Joder, son cuatro, ¿eh? O sea, no es una declaración sola, son los cuatro. Bueno, creo que de los cuatro declararon tres, ¿no?
Bueno, pues son tres que cuentan lo mismo.
Y, hombre, vale, no había elementos corroboradores, pero ya te digo, qué importante hubiese sido. Hombre, a ver, en el 86 también habría estado prescrito, pero bueno, sí, a mí hay cosas que me chirrían, ¿no? Y tengo la sensación de algo más se podía haber hecho, ¿no? Y mira que se hicieron cosas, ¿eh? Pero algo más se podía haber hecho ahí en el año 85.
Bueno, pues nos vamos a quedar con que nosotros sí defendemos la memoria, dignidad, verdad y justicia para todas las víctimas del terrorismo. Mandamos un saludo enorme a la familia de Carlos Díaz Arcocha. Carmen, muchas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros en Martes Negro.
A ti, Almudena, por darnos voz y ser altavoz de estos casos.
Siempre. Para que el mal triunfe, los hombres buenos tienen que no hacer nada, ¿verdad?
Eso es.
Que se dice. Y tú eres muy buena, Carmen. Por eso no triunfan tanto, por lo menos en la Audiencia Nacional. Señores, yo les voy a dejar con Carlos Prayón, que les va a recomendar unas cuantas series de Crónica Negra para que pasen miedo los fines de semana y cuando tengan tiempo y vean estas cosas que nos gustan de la naturaleza humana, porque lo mejor para prevenir el mal es conocerlo. Y ya les deseo una semana estupenda. Entramos ya en diciembre, dentro de nada estamos cantando eso de We Wish You a Merry Christmas, y con esto les dejo, y como les digo siempre, sean buenos, pero no del todo, que es un poquito aburrido. Hasta la semana que viene.
The Night of HBO, dirigida por Stephen Sillian, Richard Price y James Marsh. Esta miniserie de 8 episodios cuenta la historia del joven americano de origen pakistaní, Nas, quien después de pasar la noche con una desconocida a la que recoge en el taxi de su padre en Manhattan, se despierta y se la encuentra apuñalada en su cama. Asustado, Nas huye, pero poco después es detenido y se convierte en el único sospechoso del crimen. La serie está protagonizada por Riz Ahmed, John Turturro, Michael K. Williams y Bill Camp. Fue ganadora de un premio Emmy al Mejor Actor de Miniserie en 2017 y nominada a la Mejor Miniserie en los Globos de Oro del año anterior. Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, Netflix. Dirigida por Ian Brennan, Ryan Murphy, Carl Franklin, Janet Mock, Jennifer Lynch, Peris Berkley, Clement Virgo y Greg Araki, esta miniserie de 10 episodios cuenta la historia del monstruo de Milwaukee, supuestamente desde la perspectiva de las víctimas, y analiza la incompetencia policial que permitió a Dahmer emprender una matanza que duró varios años. Dahmer asesinó a 17 chicos y hombres jóvenes a lo largo de una década. Protagonizada por Evan Peters, Sean Jake Brown y Colin Ford, la serie no ha estado exenta de críticas. Los amigos de las víctimas de este criminal norteamericano consideran que la serie no podía ser más equivocada e inoportuna. La hermana de una de sus víctimas afirma haber tenido que revivir todo el horror debido a esta serie, para la cual no se pidió permiso a las familias de los muertos. No pocos consideran que explota el trauma de las víctimas. Todo ello no ha impedido que sea la serie más vista de Netflix desde que se lanzó la cuarta temporada de Stranger Things este pasado verano. En Martes Negro consideramos que es una serie no apta para menores, dado que el bien y el mal no están claramente definidos e incluso se corre el riesgo de empatizar con un asesino en serie. La niña de la foto, Netflix. El cuerpo malherido de una mujer joven es encontrado una noche de abril de 1990 tirado junto a una carretera de Oklahoma City por un grupo de hombres. La joven fallecería en el hospital a causa de las heridas. Pronto se conoce que la víctima es Tonya Hughes, bailarina de un club nocturno de 20 años de edad que vivía con su marido Clarence y su hijo de 2 años, Michael, quien fue entregado a servicios sociales. Tras practicar pruebas de ADN se descubriría que Clarence no era el padre del pequeño. Pero tras aparecer la imagen de Tonya en televisión, una antigua compañera de secundaria de la víctima en Georgia asegura que el nombre real de Tonya era Sharon Marshall y que el hombre que supuestamente era su marido es en realidad su padre. Más tarde se descubriría que en realidad era su padrastro, quien la había secuestrado cuando Sharon tenía 5 años de edad. Su verdadero nombre era Susan Mary Sevakis, hija de una familia con 3 hijas y un hijo originarios de Michigan. Clarence había hecho pasar primero a Susan por su hija y después, cambiados de identidad, se casó con ella y la obligó a prostituirse. Hoy en día el criminal espera en el pasillo de los condenados a muerte. Este año se definirá la fecha de la ejecución. Kai Borgman ha dirigido este largometraje que trata una historia real de secuestro, abuso sexual y cambios de identidad que conmocionó a Estados Unidos en los años 80. Una historia de crímenes, Prime Video. A rebufo del éxito de los True Crime, Amazon sorprenderá próximamente con esta docuserie de Alberto Arruti que busca profundizar en la crónica negra española de la mano de expertos en el tema, como Manu Marlaska, Miguel Lorente o Patricia Abed. Consta de 6 episodios de 50 minutos de duración cada uno. En cada episodio se analiza un crimen español y se intenta explicar las posibles razones que llevaron a los asesinos a cometer estos delitos.